Fotografía por Gabriela Hernández. Books, retratos, comerciales, recitales y sociales.
Retoques digitales y fotografía técnica.
Fotografía por Gabriela Hernández. Teléfono 0221 155 43 15 32. GBH Sur, fotografía profesional. Consulta por trabajos especiales. Cada momento debe tener una foto para ser recordado. Fotografía por Gabriela Hernández. 0221 155 43 15 32.
Las palabras ya no se las lleva el viento. Ahora están en www.radioestacionsur.org. FM 91.7. La radio que te define.
Tus derechos de hoy
son el resultado de las protestas de ayer.
Su derecho termina donde empieza el mío.
Tiene que dar alguna respuesta de carácter social, de índole social, digo.
Hoy, con la situación social cada vez más difícil,
nuestra actual sociedad es desigual. No todas las personas tienen la misma posibilidad de que sus voces sean escuchadas. Los medios masivos eligen a quién darle micrófono y a quién no. El espacio público es el lugar lógico de reunión y petición ante las autoridades que tenemos las personas para hacernos escuchar y obtener soluciones a nuestros problemas. Las movilizaciones, huelgas, cortes, concentraciones, las radios abiertas y festivales, rondas, siluetazos, escraches y sentadas son las distintas formas de expresar las injusticias y ampliar los derechos. Tu derecho no termina con el de otro, sino que nace en compañía y solidaridad con los demás.
Los derechos se tienen cuando se los ejerce. La protesta de hoy construye tus derechos de mañana.
Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta.
Colectivo de Investigación y Acción Jurídica.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Cuando comenzamos a construir casa, y construir más que la casa, el futuro de cada compañero que aceptaba el desafío de construir su propio futuro, ¿no? Porque esto de construir la casa y comenzar a hacer una montaña de cosas es construir nuestro propio futuro y cómo queríamos organizar nuestro futuro, ¿no?
Hace más de 300 días que la dirigente social y diputada del Parla Sur, Milagro Sala, está detenida arbitrariamente. Mientras escuchas este spot, la Organización de Naciones Unidas le exige al gobierno argentino que la liberen de inmediato.
Que la Organización de Naciones Unidas ha solicitado al gobierno de la República Argentina la inmediata liberación de la dirigente indígena Milagro Sala.
Sumate a reclamar por la libertad de Milagro Sala. Por todas las presas y presos políticos. Sumate a reclamar por la plena vigencia del Estado de Derecho. Hace más de 300 días, Milagro Sala está detenida arbitrariamente. Comité por la Libertad de Milagro Sala.
www.libertadamilagro.com.ar.
Fin espacio publicitario.
Tenemos ahora la coincidencia de poder charlar con Pablo Pandolfo unos minutitos al aire.
Me alegro que sean una radio comunitaria, eso es un aliciente para todos como ciudadanos, digamos.
Radio Estación Sur, con el testimonio en el aire.
Respira aire comunitario.
Radio, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece, y la realidad se encuentra detrás de lo aparente.
Thank you.
noches, bienvenidos a esta edición de DDLA, Radio Sur, basada en la información consciente entregada por Morfeo de Gea en Detrás de lo Aparente, blogspot.com.ar. Bueno, hoy en una noche muy especial, despidiendo esta tercera temporada, cerrando esta octava, ¿no? Que iniciamos ya hace unos meses, Juan.
Muy buenas noches, así es. Nuevamente la casa se viste de gala con este maravilloso regalo de humanidad para la humanidad. Morfeo recorriendo una temática clave, sobre todo para comprender y expandir. Así que a disfrutar.
Queremos, como bueno, ya los vamos a dejar con la entrevista, sí, que va a durar todo el programa, no tenemos ni pausa musical. Queremos agradecerle a Nacho, nuestro operador de todas las temporadas de DLA. Y bueno, empezamos con lo que estamos esperando. Buenas noches, bienvenidos. Hoy estamos en un acontecimiento muy especial, ya que vamos a estar a solas con Morfeo de Gea.
Buenas noches, Sal. Buenas noches, Morfeo. Gracias por esta oportunidad maravillosa que nos da para poder transmitir justamente a la humanidad la verdad que nos han ocultado a través de tanto tiempo. Y esa pregunta precisamente nos lleva a querer saber qué es DDLA para usted. ¿Cuál fue la señal espiritual que lo impulsó a transitar ese camino que tiene un propósito final maravilloso, que es la liberación de la humanidad de la mentira implantada, a pesar de tener todo un mundo inconsciente en contra? Lo escuchamos.
Gracias, Eugenio. Buenas noches, Sam. Buenas noches, Eugenio. Buenas noches a la audiencia. Primero agradecer por la oportunidad que después de 5 años, más de 5 años de blog, ser la primera vez donde se puede transmitir o puedo transmitir con la palabra, que es mucho, mucho más poderosa que la pluma en algunos sentidos, ¿no? Porque el octanaje de la palabra es bastante más elevado que el octanaje de la pluma. La pregunta que hace Eugenio es una pregunta interesante, pero bastante compleja de responder, porque realmente hay no solo una interpretación particular de mi parte de qué es DDLA, sino que hay una interpretación general de qué es DDLA. La respuesta desde mi particularidad está clara, y ya la voy a desarrollar, pero me gustaría primero entrar en detalle de qué es DDLA o qué considero que es DDLA para el público. Y ahí es donde es complejo, ¿no? Porque DDLA lo considero que, así como el universo se adapta a la esfera de conciencia, DDLA también se adapta a la esfera de conciencia de cada lector, o sea que esa imagen y semejanza de su esfera de conciencia. Por eso DDLA puede ser para un lector un simple blog conspiranoico más, en otro caso puede ser un templo de reunión, en otro caso puede ser una logia salvaje, o simplemente un blog más de los miles y millones que hay en la red, donde cada particularidad lo usa para exponer su ego protagónico y su verdad ante el ego protagónico y la verdad de otros. En mi particularidad privada y única, DDLA es una herramienta, como lo es muchísimas de los otros proyectos abiertos por DDLA. ¿Qué me impulsa a hacer DDLA o a iniciar este proyecto, esta cruzada? Bueno, creo que me impulsa el ser, más allá de toda posibilidad también de que el ego protagónico en cierta manera actuara para hacerse ver ante un público que me iba a leer. ¿Por qué me parece que es el ser? Bueno, muy sencillo, pues yo tengo una conexión con el ser que si bien no es una conexión que pueda decir que es continua, ¿no? Que es única, que lo único que habla es el ser, sí que he logrado escucharlo, ¿no? O sea, poder hacer los silencios del ego suficientes como para escuchar al ser a través del espíritu. Y después de investigar, de tener información, de tener participación en logias reales y logias salvajes, observé de que había mucha información real, o sea, mucho conocimiento que se ocultaba al público, y le faltaba lo primordial a la octava de la información y el conocimiento, que lo primordial es que ese conocimiento, esa información, se transforme en acción. O sea, de nada vale tener la información y el conocimiento si no hay acción. No vale por varias causas. La principal que yo observaba es que hay una ecuación desequilibrada, que es por la cual el ser humano está dominado por una élite, pequeña élite. Es decir, la pequeña élite tiene el conocimiento y lo usa como herramienta para llevar a cabo sus agendas, y el resto de la población es completamente ajena a esas herramientas y a ese conocimiento. Bueno, es una ecuación desequilibrada a favor de ellos, que hace cientos o miles de años que la están utilizando. Entonces, si uno pone la información y el conocimiento, y sobre todo la conciencia, que la conciencia es la que hace el paso a la sabiduría de todo eso, en las manos del público que ignora todo esto, la balanza tiende a equilibrarse. Primero se desequilibra al lado de ellos, o sea, al lado de los amos. Y por otro lado se empieza a equilibrar al lado nuestro. Entonces, acá el objetivo final era lograr desequilibrar esa balanza y darnos las herramientas a la humanidad para que finalmente accione, y ese accionar la lleve a la expansión de la esfera de conciencia y la lleve a la humanidad y la lleve a tomar las riendas de algo que nos pertenece por derecho divino. Y nosotros entregamos hace muchísimos años, muchísimo tiempo, por el simple hecho de esa cómoda apatía del burgués que nos caracteriza, ¿no? Por mejor que hagan los deberes los demás y uno quedarse cómodamente sentado viendo cómo resuelven nuestros problemas. No de la forma más acorde a las necesidades nuestras, pero los resuelven, al fin y al cabo los resuelven. Pagamos un costo por esa comodidad. Bueno, es hora de que retomemos, el poder nosotros, y una forma de lograrlo es esta. ¿Qué hace DLA? Bueno, yo eso ya en algún momento lo he puesto en el blog, ¿no? Busca, detecta y entrena humanos y virjas. Usted me dice, no me está diciendo nada con esta frase, porque ¿qué es un humano y qué es un virja? Se refiere a la humanidad. O sea, el mundo está lleno de humanos, pero tanto de humanidad. Aquel humano que tiene humanidad se puede considerar un humano en serio y un virja. O sea que un virja es un humano entrenado en humanidad. Y desde esa premisa de virjas entrenados, que entrenen, ¿no? Se hace una progresión aritmética, donde se logra una expansión de conciencia de un conjunto mayor. Porque yo solo no lo podría haber hecho. Esto se hace desde la participación activa de un conjunto, ¿no? En un equipo, de un espíritu colectivo de equipo, que después se lleva a un espíritu colectivo mayor, y así se va expandiendo hasta que hay un espíritu colectivo de tal envergadura que atrae por vacuidad a lo demás. Esto es claro, o sea, nosotros vivimos en un sistema cabalista. Bueno, un sistema cabalista no se puede adaptar, no se puede cambiar el sistema. Hay que crear un sistema nuevo. No hay forma de cambiar un sistema. Es como si usted tiene un Windows XP. Usted puede actualizarlo, ese Windows XP, a un Windows 7, a un Windows 10, pero siempre va a seguir siendo un Windows, con sus características, sus funciones y su formato. No hay forma de salir por actualización. Bueno, la sociedad es igual. Si usted quiere cambiar el sistema, tiene que crear uno nuevo, no actualizar el viejo. Entonces, de ese porcentaje donde yo hablé en su momento, que era mínimo, donde tenían un sistema operativo no conocido por el hombre, hay que llevarlo a que ese porcentaje mínimo se expanda hasta ser un porcentaje considerable y que arrastre por su propio peso a que muchos más cambien su sistema operativo. Y ahí recién entonces podemos decir que el sistema ha caído. porque lo hemos cambiado.
Hermoso lo que escuchamos. Y bueno, ya que eso, que veníamos hablando de espíritu colectivo, eso, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos, ese espíritu colectivo? Se podía explayar en esas palabras.
Problemático.
Problemático por el hecho de que reconozco que tanto en radio como en televisión el tiempo es tirano. Y si bien me considero una persona que sabe sintetizar, en ciertos temas no es muy conveniente sintetizarlo mucho porque quedan fuera de ese universo infinidad de detalles que hacen a esa totalidad, ¿no? Vamos a ver. Como yo ya dije en el blog, y para bueno los que no han leído el blog, lo repito de nuevo, y lo dije en la pregunta anterior, nada se logra en la generalidad sin el accionar de un espíritu colectivo. En la particularidad sí, en la particularidad es se puede lograr mucho con un espíritu individual, pero en el accionar colectivo requiere sí o sí un espíritu colectivo. ¿Por qué requiere un espíritu colectivo? Muy simple, porque todo es conciencia y energía. Y para manifestar la conciencia requerida para una proyección o una creación de una idea, se necesita cierta energía, que no basta con la energía de una individualidad, sino que se necesita la energía de una generalidad. Ejemplos en la historia hay muchísimos. No voy a entrar en ellos porque puede ser contraproducente si no saben separar sujeto y objeto. Pero ningún movimiento de importancia a nivel general se logró sin un espíritu colectivo, sea real o sea virtual. Porque hay espíritus colectivos que son reales, como fue el espíritu colectivo de la Alemania Nacional Socialista de Adolf Hitler, que en un término de muy poco tiempo de venir de una devastación total de la Primera Guerra, logra exactamente en 49 meses llevar a Alemania a un nivel de humanidad realmente importante, ¿no? Por eso, hay que separar sujeto y objeto y no quiero entrar en estos detalles. Pero después tenemos otros movimientos cuyo espíritu colectivo no es real, sino que es virtual, como puede ser el movimiento Nueva Era, que también logró mucho, pero no en el corto plazo. Se logra en plazos más extensos. ¿Por qué? Porque no tiene la misma energía que un espíritu colectivo real. ¿Qué es un espíritu colectivo? Podríamos considerarlo un golem, como le llaman la religión hebraica. Es formar un cuerpo mental, un personaje mental, con la energía de intenciones y propósitos unificadas. O sea, cuando vos tenés una unificación de intención y propósito en un colectivo, menor o mayor, ese espíritu colectivo o golem, llámenlo como les guste, se forma. No hay forma de que no se forme. ¿Por qué? Porque es una regla de la creación, es así. O sea, uno a veces se pregunta, ¿y por qué? Bueno, no sé, uno tampoco tiene la respuesta a todas las preguntas. Son normas superlativas, son leyes superlativas que algunas uno puede interpretar, dilucidar, analizar y otras no. En este caso, cuando la intención y propósito de un conjunto es unánime, se forma ese espíritu colectivo, formado por el espíritu de las particularidades. Bueno, ese espíritu colectivo es el que entrega la energía para que un ejecutor lleve a cabo el propósito. Como en la Alemania nazi había un espíritu colectivo de una nación toda unida, sea por las causas que fueren, no importa, no vamos a entrar en el detalle, y un ejecutor, Adolf Hitler, que logró en nada más que 49 meses, con una masa crítica que lo llevó a que se ejecute en 49 meses, esa Alemania de antes de la guerra. Antes de la Segunda Guerra Mundial, 39. Fíjense que un espíritu colectivo virtual se forma cada fin de semana en un partido de fútbol, donde cientos o millones están con una misma intención y propósito, que es que gane su equipo. Ahora, este no es real, es virtual. Y fíjense que se forman en dualidades. Los espíritus colectivos virtuales se forman en dualidades. El espíritu colectivo real no. Está unificado, es único. Ahora, ¿cómo se forma ese espíritu colectivo? Bueno, como dije, por la suma de particularidades. ¿Y cómo se forma el espíritu colectivo una particularidad? Con algo que parece muy simple, pero he visto en este tiempo de blog que es muy complicado, que es con coherencia entre pensamiento, palabra y obra, impecabilidad y voluntad. Así dicho, parece muy sencillo, pero realmente pueden apreciar que es sumamente difícil. Es sumamente difícil.
Bueno, qué maravilla, ¿no? Coherencia, impecabilidad y voluntad. Una tríada que despierta la humanidad de los hombres.
Bueno, cerrando esta pregunta o charla sobre el espíritu colectivo, diré que es la única forma de que se desate la masa crítica. No hay masa crítica sin espíritu colectivo. O sea, a veces uno confunde la sumatoria de esa masa crítica con individualidades que sumen en conciencia, pero en realidad termina siendo erróneo, ¿no? Porque son particularidades que suman en conciencia para un consciente colectivo, no para una particularidad. Y ese consciente colectivo es el que logra el espíritu colectivo, y ahí la masa crítica se dispara o tiene efecto. No hay otra manera. No hay otra manera. Lo demás es fantasía. Ahora me preguntarán, ¿se va a lograr? ¿Se puede lograr? Pues sí, sí, claro que se puede lograr. Si no, tampoco estaría invirtiendo tiempo y energía en esta cruzada. Pero no es fácil, no es fácil. No hay que bajar la guardia un momento.
Como usted dijo más de una vez, no se utiliza tiempo en lo que no sirve, en aquello que ya está perdido. Y estamos llenos de gente, estamos rodeados de gente que está ansiosa por despertar, por ser ellos mismos, por empezar a sentirse humanos y protagonistas, y escritores de su propia historia. Bien, G64.
G64, bueno, es un ejemplo, un ejemplo claro de un espíritu colectivo en acción. Fue un desafío que cuando yo tomé la decisión de hacerla, porque las dos documentales anteriores no fueron hechos por un espíritu colectivo, sino por un espíritu individual, que ya no forma parte de DDLA, y nosotros quedamos navegando a la deriva con una tríada incompleta. Era necesario Génesis 64, no solo por el hecho de que es una película que tiende a la expansión, ¿no? Porque es contar la historia antes de la historia, una historia que nunca la contaron, y si hubo atisbo de contarla siempre fue desde, no desde la certeza, sino desde la posibilidad, o en algún documental de History Channel o de otros tipos de canales cabalistas que te dan, pero te quitan mucho, te dan en goteo y sin certeza y te quitan mucho. ¿Por qué te quitan mucho? Porque cuando no hay certeza, una sumatoria de probabilidades es lo mismo que nada. Bueno, cuando decidí hacer la película, sabía que necesitábamos de ese espíritu colectivo para llevarla a cabo. Primero porque éramos todos neófitos, ¿no?, en lo audiovisual. El segundo porque no se podía llevar un proyecto de tal envergadura desde una individualidad, ¿no?, desde un deseo de una individualidad. Tenía que ser una necesidad de una mayoría. Y efectivamente, tuvimos unos meses primero aprendiendo a manejar programas implicados en la producción de la película, sobre todo yo, que nunca había tocado un programa de edición. Después tenemos a la directora de arte, Ann Bogan, que realmente ya tenía alguna experiencia, no con estos programas, pero en su particularidad los conocía. Y sí, muy satisfactoriamente me sobrepasó en poco tiempo. Así que en nivel jerárquico, Ann llevaba la delantera en este proyecto y le seguía yo atrás. Hemos tenido una relación, la verdad, que estupenda en estos meses de producción, codo a codo, y logrando, bueno, un producto que ya han visto y que ustedes juzgarán. Después agregar de que... Sí, perdón.
No, usted ha dicho algo importantísimo para todos nosotros, no solamente para los que estamos acá y que tenemos el privilegio de charlar con ustedes en directo, sino para todos los que nos escuchan. Necesidad de una mayoría. Eso me suena a esperanza, me suena a despertar, pero del verdadero. Me suena a voluntad y a querer ser cada vez más humanos.
Sí, es que de eso trata la humanidad, justamente. No se trata de individualidades, se trata de generalidades y la necesidad de esa generalidad es factor determinante para la humanidad. O sea, no puede haber humanidad desde la individualidad del ego. Tiene que existe la humanidad desde la generalidad del ser. Fíjese usted que en la producción de G64, que yo considero que es la primera película de DLA, porque está hecha con el espíritu colectivo de DLA, participaron infinidad de gente, todos se implicaron por propia decisión, o sea, no se rechazó ninguna propuesta, o sea, todos aportaron su granito para que el desierto se formara, ¿no? El médano se formara, la duna se formara. El resultado final, justamente. Y no se podría haber llevado a cabo de otra manera, porque le faltaría la energía del espíritu. O sea, Génesis 64 tiene su propio espíritu porque se lo crearon un colectivo que se sintió partícipe y trabajó con una intención y un propósito claro, que era crear Génesis 64. Es un ejemplo cercano que tiene sobre todo todos los lectores y conocedores de DLA, o sea, el colectivo de DLA, de cómo un espíritu colectivo logra milagros, ¿no? Porque el milagro es tomado como todo, ¿no? Y desvirtuado como todo. Está ahí, que es un milagro. ¿Y qué es un milagro? Y bueno, es un milagro. Pero no hay respuesta.
Claro, como decía Ana el otro día, misterios de la fe.
Los misterios de la fe, justamente. Pero nadie te dice por qué se produce un milagro. Bueno, los milagros se producen por esto. Es muy claro, no hay otra forma de producir un milagro. Si Jesús Cristo... Claro, si Jesús Cristo hacía los milagros que hacía, no era por Jesús Cristo, era por el espíritu colectivo que tenía fe en Jesús Cristo, que apoyaba su cruzada. Ese hacía el milagro. O sea, no levantó de la tumba Jesús a Lázaro, levantó de la tumba un espíritu colectivo grupal, hizo que Lázaro se levantara de la tumba. Eso es lo que la religión y este sistema cabalista te oculta. O sea que la acción de un milagro se produce por la sumatoria de las partes con una intención y propósito definido, hacia un objetivo claro. Eso es, uno no puede llevar a cabo una acción determinada si no tiene un objetivo claro. ¿Por qué? Porque dispara para cualquier lado. Vos le disparás al pato y le terminás dando a la oveja que está atrás del árbol, ¿no? O le tirás a cualquier chimango que anda por ahí, ¿no?
Objetivo, humanidad con mayúsculas.
Objetivo humanidad con mayúsculas. Sí.
Coherencia, impecabilidad y voluntad.
Y fíjese usted, sí, que lo que es la humanidad, ¿no? Porque en la diversidad de especies que hay en el planeta, hay muchas especies que tienen más humanidad que nosotros, que nos consideramos humanos, ¿no? Porque una que es manada de lobos tiene más humanidad que cualquier grupo social. Hay infinidad de ejemplos en la naturaleza que tiene muchísima más, una mascota, un perro. Bueno,
la nobleza de los animales.
Sí, tiene más humanidad que el dueño del perro. Sí, es usted. Bueno, entonces no es la humanidad no es una característica que defina al humano. No, es erróneo. La humanidad es una característica que define al ser, que define al espíritu, que define al alma de las cosas. O sea, trasciende el simple hecho social. Porque uno se considera que tiene humanidad porque es humano. Bueno, falso, completamente falso.
Lo anoté por ser tan importante por lo que ha dicho. La humanidad es una característica que define al ser. Bueno, nada, gracias por tanta claridad. Porque nunca me lo habían dicho así tan claramente.
Bueno, espero ser claro, pero a veces por los resultados, sobre todo en muchos artículos de blog, veo que o siento que me falta claridad en muchas cosas, ¿no? En el blog vengo repitiendo variopintamente varios conceptos, a ver si alguna vez en esa variopintidad de formas de explicar algo agarran lo que quiero decir, ¿no?
Claro, yo humildemente opino que eso se trata de algo que usted ya dijo, del trabajo que no hacemos nosotros, de la comodidad del burgués, de la apatía del ego y de la falta de responsabilidad de hacernos cargo de nosotros mismos.
Creo sí, se trata de eso, porque lamentablemente en edad de carbono o el ser humano, una de las características que tiene es esa cómoda apatía del burgués. O sea, yo considero que el trabajo de ustedes comienza cuando el mío finaliza. Y muchas veces quieren seguir, que yo siga haciendo el trabajo, y ustedes cómodamente sentados frente al monitor de su PC o su móvil, viendo como Morfeo de Gea hace el trabajo por todos los demás. Y no es así, porque no hay resultado de esa forma. O sea, yo no puedo hacer el trabajo de terceros como los terceros no pueden hacer el trabajo que hago yo. O sea, mi trabajo. Son particularidades. Por eso digo, estamos marcados con el ADN de la creación. Y cada uno tiene ese ADN, se adapta a un trabajo particular de cada uno. Por eso mismo, fíjese lo importante de la definición de unidad de carbono, ¿no? Porque más allá de la definición de que somos seres de carbono y que fuimos creados de forma unitaria, como bueno, se relata en la película, ¿no? Como una manufactura en su momento, como se crearon los Lulus, el término unidad de carbono se refiere a particularidades y no a generalidades. Y es por esto, o sea, una unidad de carbono se está mirando continuamente el ombligo, porque es una unidad, no es una generalidad. Nosotros, la humanidad tiende a la generalidad, entonces vamos a dejar de ser esas unidades de carbono. Pero mientras no se llegue a la humanidad en el colectivo, vamos a seguir siendo particularidades mirándose su propio ombligo. Bueno, para finalizar el asunto de G64, quiero decir que más allá que G64 sea una película que guste o no, que tenga éxito o no, en mi particularidad estoy más que satisfecho. O sea, para mí el solo hecho de recorrer el camino de producirla fue una experiencia que valió la pena, más allá del éxito justamente o fracaso de la producción en sí. Pero el hecho del camino recorrido en estos meses de producción, en este contacto humano desde el ser con Anne o con el equipo de producción, cubrió toda expectativa de mi parte. Y bueno, no nos tenemos que olvidar que G64 es una herramienta más para expandir conciencia. O sea, es un objeto, no es un sujeto. Como lo es la radio, como es la televisión, como lo es los libros, como lo es el blog y todas las demás herramientas que utiliza DDLA para llegar a cumplir ese propósito.
Una de las cosas que queríamos preguntarle, querido maestro, ¿qué es el dragón? ¿Quiénes son las huestes celestiales del dragón? Un tema tan tratado en DDLA y a veces mal comprendido por aquellos foráneos que pretenden interpretar otra cosa. Querido Morfeo, ¿qué es el dragón?
Bueno, interesante pregunta. Primero debo decir y aclarar que indudablemente Morfeo de Gea es a imagen y semejanza del lector. No me considero un maestro. Igual le agradezco la atención que tiene hacia mi persona. Ahora entrando en tema del dragón, ¿qué es el dragón? Resumiendo muchísimo, podríamos decir que el dragón es la humanidad consciente. Es la humanidad que pudo trascender las fronteras de su propia mente. Es la humanidad que pudo expandir su conciencia. Es una sumatoria de individualidades conscientes. Es la humanidad del humano. Es nuestro futuro. Es nuestro pasado y es nuestro presente. El ser humano tiende a trabajar con tiempos lineales. Bueno, no sería posible hacerlo de otra cosa. En esta realidad, el tiempo lineal rige el ritmo de una conciencia retraída que tiende a la inconsciencia. Pero cuando la conciencia se expande, ya el tiempo lineal no es suficiente para comprender una totalidad. Y el dragón se tiene que ver desde esa totalidad. no desde particularidades. Si uno ve al dragón de esa totalidad, se entra en una paradoja para la comprensión del centro intelectual. Porque, ¿cómo puede ser que seamos nosotros del pasado, nosotros del presente y nosotros del futuro? Bueno, la respuesta es muy sencilla. La respuesta es que el ser es adimensional y, por consiguiente, el tiempo es completamente un factor variable y no fijo como es ahora. Por ese motivo, el dragón del futuro está actuando en nuestro presente y en nuestro pasado para que su futuro, sea nuestro futuro, sea realmente esplendoroso. Hay que entender que la creación está compuesta por un conjunto de sistemas. Un sistema puede ser mayor o menor. Un sistema mayor podríamos considerarlo a nuestra galaxia, y un sistema menor podríamos considerarlo al sistema Rawak, sistema solar, y un sistema menor de menor podríamos considerar al planeta Tierra en particular. O sea, es como si fuera una... las muñequitas rusas, ¿no? Estas que vas sacando, y adentro hay otra muñequita, y adentro hay otra muñequita, y otra muñequita. Y que podés ponerlas todas por separado, individualmente, de la más pequeña hasta la más grande, o podés juntarlas todas, y estás viendo, la más grande contiene a todas las pequeñas. Estos sistemas tienen sus ciclos. Sus ciclos que se cumplen sí o sí. Ahora, el asunto es, las muñequitas que están adentro del sistema grande o se adaptan a ese ciclo o son arrastradas a ese ciclo, sí o sí. Por eso el dragón tiene tiempos que nosotros no entendemos. Son tiempos que están fuera del tiempo, ¿no? Y bueno, más que mostrado está que en el blog, en los últimos informes de hace años, se han comunicado cosas que recién ahora se está viendo el reflejo en la materia de lo que comunicaban, ¿no? O sea, porque para el ciclo de los mundos superiores o del dragón es ya, es el ahora. Para nosotros es el futuro. Creo que la mejor forma de definirlo es la que dije al principio. Es una humanidad consciente, es una humanidad que ha expandido su esfera, que se ha liberado de la propia mente, de las restricciones de su propia mente, y que ha llegado a proyectar una verdadera humanidad, haciéndose responsable no solo de ella, sino del planeta mismo, ¿no? De la biosfera del planeta. A ver, la misión de la humanidad es ser guardianes del planeta. Esa es la misión última de la humanidad. Resguardar sus formas de vida. Esa es la consecuencia. Ahora, si no lo hacemos nosotros, otro sistema dentro de este sistema lo va a hacer. O sea, no tenemos que desaprovechar la oportunidad de ser nosotros ese guardián.
Me quedé con algo que dijo acerca de las muñecas rusas, de que las que están dentro de la mayor se adaptan al cambio o son arrastradas al cambio. Y eso me lleva a pensar... algo que usted ha repetido infinidad de veces, que es mucho más provechoso para la humanidad trascender desde la conciencia que desde la inconsciencia. Porque me parece que esas muñequitas que son arrastradas no saben por qué son arrastradas, porque no pudieron lograr su límite de conciencia que les permita comprender el cambio.
Correcto, correcto. O sea, el cambio se va a producir sí o sí. Ahora, el asunto es, ¿de qué forma? Desde la conciencia va a ser traumático, desde la conciencia va a ser en armonía, ¿no? En armonía, una palabra que, bueno, no me gusta mucho utilizarla por su gran manipulación, ¿no? Pero vendría a ser lo siguiente, siguiendo con el ejemplo de las muñequitas rusas. Aquella muñequita que se adapta al cambio, se adapta a la muñeca que le sigue para calzar justo, ¿no? Para entrar en esa muñequita. Y esa muñequita dentro de otra, esa muñequita dentro de otra. La que no se adapta, la única forma de meterla por ahí es rompiendo la muñequita. Pero que la muñequita va a terminar adentro, va a terminar adentro. Por el simple hecho que nosotros no somos los diseñadores. O sea, somos parte del diseño, pero no somos los diseñadores. Y si los diseñadores tienen que agarrar y hacer pedacito la muñequita para que entre dentro de la otra muñequita, bueno, lo van a hacer. Porque no puede pararse el sistema sigue. ¿Por qué? Porque es la evolución, ¿no? Bien se mostró en el Génesis 64, todo evoluciona. Nosotros le llamamos crecer. Nace una persona, nace, crece y muere, ¿no? En realidad no crecemos, evolucionamos. Es una evolución rápida, es una octava corta rápida. O sea, uno no es el mismo bebé que salió del útero al mismo adulto que meten en un cajón. Póngale usted una foto de cuando tenía 3 meses y una foto de cuando tenía 80 años y encuentre una coincidencia.
Ninguna.
Bueno, es una evolución. Como evoluciones son los 9 meses de gestación, donde este es un detalle que muy poca gente ve. En esos 9 meses están millones de años de evolución, porque comienza con los genes de un reptil y termina siendo un mamífero. Y si observa bien en el desarrollo fetal, también están los genes de los grises, los genes de los Anunnaki. Muestra en el desarrollo de esos 9 meses del feto toda la faceta de los extraterrestres que intervinieron en la creación del humano. Se transforma. Si no, ¿por qué no? Un bebé más chiquito que el bebé que sale del útero y va creciendo hasta un bebé de 4 kilos, de 3 kilos 600, 3 kilos 500 y después nace. No. Usted lo ve y es un renacuajo cuando claro, empieza.
Totalmente.
Con cola y todo. O sea, es un reptil. Después hasta las manos tienen cierta etapa, son manos palmípedas.
Claro, por eso la importancia de la transformación de uno a través del espíritu. Porque cuando uno pierde esa herencia que trae del otro mundo, uno tiene que generar su propia luz, su propia conciencia, para llegar a ese final programado por la obsolescencia de la materia, de una manera espiritual.
Yo diría que es correcto lo que dice, pero va mucho más allá. El problema es que no tenemos tiempo.
el tirano del tiempo lineal.
Así es.
Bueno, no sé, estábamos hablando de esto, ¿no? De expandir conciencia, de tratar de que ese cambio no tenga que romper la muñequita. Para poder entrar en el sistema. Entonces, no sé, nosotros hablamos que en este momento estaríamos, o sea, la humanidad en general, la gran mayoría de unidades de carbono o humanos, tendrían como activados los centros inferiores de control. Y el tema sería un poco como activar los centros superiores, ¿no? O sea, es lo que necesitamos.
Sí. Sí, lo que pasa es que esto entra dentro del proceso también. O sea, hay un proceso natural en esta evolución que lleva a la activación de esos centros naturalmente. Es un proceso mucho más lento que si uno trabaja para activar esos centros. La Matrix 782 se caracteriza por trabajar con los centros inferiores de control. Y la nueva Matrix, la 1564, estamos hablando todo de conciencia y energía, ¿no? De vibraciones. Interpreten de que yo estoy nombrando a la Matrix por octavas. Es una forma de visualizar que hemos duplicado la expansión de la esfera de conciencia. O sea, el sistema la duplicó. Nosotros no todavía. Hay algunos que sí y otros que no. Entonces, en esa nueva Matrix, la 1564, que es la Matrix del dragón, de la humanidad, que ya tiende al dragón, tiende a la humanidad, los centros superiores de control empiezan a trabajar, primero de forma esporádica y tímidamente, y después cada vez tienen mayor protagonismo. Ahora bien, no es lo mismo trabajar con los centros inferiores que con los superiores. ¿Por qué? Porque se alimentan de energías diferentes. A ver, los centros inferiores trabajan con un hidrógeno estándar H48. ¿Qué es esto? Bueno, es el hidrógeno natural de trabajo de los centros inferiores de control. Ahora, los centros inferiores de control pueden procesar hidrógenos inferiores, o sea, el 96, el 192, en algunos casos hasta el 256 o 512. Ahora, los centros superiores no tienen posibilidad de procesar hidrógenos que no sean mayores que el H48, o sea que trabajan con H24 para arriba. Ahora, ¿qué pasa con esto? El mundo está plagado de hidrógenos 48, pero hay mucha escasez de hidrógeno 24. Oh, es como un auto. O sea, si tiene un auto a combustible, en el último de los casos, en vez de usar la nafta ultra o super, puede usar una nafta inferior. Pero el auto andará mejor o peor, pero anda. Ahora, si tiene un auto a hidrógeno, no puede ponerle nafta. Tiene que encontrar una gasolinera de hidrógeno, cargarlo con hidrógeno. Ahora, ¿qué pasa si no tiene gasolineras de hidrógeno para cargar el auto? Tiene que producir su propio hidrógeno con una electrólisis, aunque sea. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer mientras no haya abundancia de H24. Producir propios hidrógenos 24. ¿Cómo se produce un hidrógeno 24?
Claro. Ahí venía la pregunta obligada.
Claro, la pregunta obligada. Bueno, ahí los quiero ver. Pues en el actual estado de conciencia, si no hay un accionar claro en esa producción, no creo que se pueda producir. ¿Por qué? Porque el hidrógeno 24 es el hidrógeno que se produce desde la conciencia. O sea, usted tiene que estar en continuo estado de conciencia para producir ese hidrógeno. ¿Por qué? Porque es el hidrógeno de la coherencia, es el hidrógeno de la impecabilidad y es el hidrógeno de la voluntad. Una persona que no cumple estos factores tiene una producción muy pequeña de ese hidrógeno, sumado a que no hace lo que quiere, sino lo que puede. Y es casi condición excluyente para una fabricación natural de hidrógeno 24 hacer lo que uno siente hacer. O sea, si uno está haciendo algo donde se siente mal por hacerlo, pero tiene que hacerlo porque es una obligación, por ejemplo, para alimentar a su familia, ya no puede producir ese hidrógeno 24. O sea, el hidrógeno 24 se produce desde la acción consciente de la satisfacción. Por eso yo siempre en el grupo de trabajo de Génesis 64 de la televisión hago tanto hincapié en que se disfrute lo que está haciendo. O sea, cuando uno se sienta frente al monitor para estar armando su sección de la TV o para estar armando una escena de la película, uno tiene que estar disfrutando lo que hace como si fuera un niño con juguete nuevo. Si no, no sirve. Ahí tenés una producción descomunal de H24.
Por eso quedó tan bueno Génesis entonces.
Claro, claro. Entonces, mi recomendación es que dejen de fabricar, o sea, de alimentarse con hidrógeno 48, que lo encuentra cualquier hijo de vecino a la vuelta a casa, en la verdulería más cercana, ponerse a hacer su propio zapato y fabricar ese hidrógeno 24. Por lo menos hasta que la matriz 1564 ya esté activa y fabricando su propio hidrógeno 24.
Perfecto, muchísimas gracias. En esta línea de preguntas, ¿no? De palabras importantes para DLA, que Eugenio preguntó una palabra, o sea, el dragón. Y bueno, nos quedaba hablar de la Matrix 1564, de la línea 42, que son todas cosas que están relacionadas, ¿no?
Sí, todo está relacionado. En realidad, en el universo no hay parte que no esté relacionada con el todo. Solo hay que encontrarle la relación. Y después de encontrarle la relación, hay que encontrarle cuáles son los nexos o los caminos que llevan a que esa parte esté influenciando en el todo. Indudablemente, estos ítems que me dan, ¿no? Matrix 1564, Línea 42, Dragón, Jesús, José Cristo, Nacionalsocialismo, Anarquismo del Ser, forman todo un conjunto que no puede verse sino desde la humanidad y desde la conciencia. Porque la línea 42 es la línea que lleva a que la Matrix 1564 tenga como objetivo final el dragón, o sea, la humanidad del dragón. Jesús José Cristo es el do de una octava iniciada para que esto se produzca. El nacionalsocialismo y la anarquía del ser termina siendo también un componente dentro de ese do. El nacionalsocialismo podríamos decir que es un fa, y el anarquismo del ser es la nota si, que da paso al do siguiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde la conciencia se separa muy bien los sujetos y los objetos y se emplea cada cosa en su lugar. Porque hablar de nacionalsocialismo, hay mucho que se rasga las vestiduras por la programación que tienen, entran los debates, entran los enfrentamientos, las posturas, las ideologías. Y en realidad el nacionalsocialismo, visto desde objeto, es una de las herramientas sociales más idóneas para llegar al dragón. Ese nacionalsocialismo te lleva al anarquismo del ser, y ese anarquismo del ser te lleva al dragón. Ese anarquismo del ser es hacer lo que siento hacer. O sea, salir de lo políticamente correcto, de lo diplomáticamente aceptable y empezar a accionar desde esa necesidad y ese sentir de un niño. El niño, en realidad, termina siendo el ser, termina siendo la pureza, termina siendo... O sea, si se trabaja de la anarquía del ser, uno es su propio juez y verdugo, no hace falta que te digan lo que está bien o lo que está mal. Porque ya lo sabés, no podés hacer nada que vaya contra el ser, ni el del tuyo ni de tu prójimo. Entonces, eso que nos venden como caos termina siendo el orden más equilibrado que pueda existir en un sistema.
Como usted dijo recién, hay que encontrar la relación. Todo está relacionado, pero si nosotros no nos ponemos a hacernos responsables de nuestras vidas para encontrar esa relación que lo conecta todo, no vamos a poder conectarnos con nosotros mismos. Así que bueno, esa es la reflexión que me dejaron sus últimas frases. Porque depende de nosotros, depende del trabajo de cada uno de los seres humanos que están escuchando en este momento esta transmisión.
Todo depende de uno, o sea, la sumatoria de individualidades hace la generalidad, nunca es al revés. O sea, la sumatoria de las partes hacen al todo, porque así hacen que la maquinaria funcione. El reloj funciona porque hay una sumatoria de piezas que calzan perfectamente una con otra. Desde el momento que una pieza no calza, el reloj no funciona. Y la sumatoria de las partes del reloj hace al reloj, no el reloj hace a las partes del reloj.
Exacto.
No sé si me explico a lo que voy.
Claramente.
Por eso el universo se adapta a la esfera, porque se adapta a la particularidad de las partes para que sumen al todo.
Cuando nos sentimos partes de ese todo, es cuando estamos cumpliendo nuestra función, como engranajes, como máquina, como no como máquina humana, sino como parte de la creación.
Correcto, eso se llama pertenencia, ¿no? Porque es pertenecer al sistema de la creación. La pertenencia empieza por los valores más pequeños, que es sentir la pertenencia hacia un grupo, y después se extiende hacia los valores más grandes, sentir la pertenencia hacia una humanidad. Yo pertenezco a esta humanidad. Primero empiezo con la pertenencia personal, privada, egoísta, aquella que se mira al ombligo. Después se pasa a una pertenencia grupal, más altruista, más colaboracionista. Y finalmente se pasa a una pertenencia ya expandida, ¿no? Que la pertenencia a la humanidad, que es una pertenencia de raíces. Por eso conocer nuestro comienzo, nuestra raíz, de dónde salimos, te da las bases para la pertenencia. O sea, no se puede ser una humanidad desde la conciencia y fuerte si uno no conoce sus raíces. O sea, un árbol, la copa de un árbol, usted mire la copa de un árbol y va a saber la raíz que tiene ese árbol, porque es proporcional a su copa. Está en equilibrio. O sea, un árbol que tiene una pequeña copa tiene raíces pequeñas, y un árbol que tiene una gran copa tiene raíces enormes. Bueno, ¿cuál soporta más una tormenta, el de raíces pequeñas o el de raíces enormes? Indudablemente el de raíces enormes. Entonces, cuando uno conoce esas raíces, no hay manipulación que valga. ¿Qué me van a manipular si yo ya tengo mis raíces en esa pertenencia de la humanidad? ¿Qué me van a vender? ¿Un Darwin? ¿Me van a vender qué? ¿Un Jehová? ¿Qué me van a vender?
¿Quién es José Jesús Lobos Cristo? Hablando de raíces enormes, como venías diciendo.
Sí. Bueno, Jesús José Cristo es usted, soy yo, es San, es la humanidad. Ese es Jesús José Cristo. Si le sacamos la atención al sujeto y la ponemos en el objeto, vemos que no puede haber un Jesús sin una humanidad que contenga a ese Jesús, contenga a ese Cristo. ¿Por qué? Porque somos dioses sois, dijo él. Bueno, ahí hay un gran mensaje, no porque seamos dioses en la interpretación que habitualmente se le da, sino porque somos parte de ese todo, de ese do, de ese Cristo, de ese Jesús, de ese José, de esa Ann, de ese Eugenio, de ese Morfeo.
Qué maravilla, porque la mayoría de las personas tendemos a mistificarlo y a separarlo, cuando en realidad tenemos que unirnos y tenemos que considerar que ese ser somos también nosotros.
Correcto. Esa es la forma correcta de pensar, porque eso lleva justamente a la unificación, a la fusión, a la defragmentación. Y todo eso lleva a la creación del espíritu. Esa creación del espíritu lleva a la creación del espíritu colectivo, y esa creación del espíritu colectivo llega a obrar milagros. Y que la Matrix 1564, la nueva humanidad, esa gea esplendorosa, se manifieste de una vez por todas en este bendito planeta. Bueno, quiero agradecer a DLA Radio, a ustedes, por esta oportunidad, que espero que la podamos repetir por algo en más tiempo y poder explayarnos un poco más en todos estos temas desde el contacto directo y la palabra, que es mucho más efectiva y más fuerte que la pluma. Por lo menos es una energía con un hidrógeno potente que destila más rápido.
24 tirando a 12.
Muchísimas gracias de parte de todo el equipo de DLA Radio Sur. Y bueno, sabemos que estas palabras que son esas semillas de gérmenes de vida que van a brotar en todo aquel que pueda escucharlas. Así que bueno, muchísimas gracias y sí, esperemos que podamos repetirlo.
Todo aquel que se digne a ser libre.
La verdad.
Bueno,
gracias.
Gracias.
Muchísimas.
Gracias a todos, gracias Morfeo, gracias San, gracias a todos los que van a escuchar esto porque realmente es una maravilla. Gracias.
No nos crean, no crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.
Estamos con Sebastián Moyano, que es delegado de ATES.
Muchas gracias a ustedes por visibilizar el conflicto. Sabemos que los medios de comunicación vamos a jugar un papel preponderante en lo que tiene que ver con este ajuste que ya empezó.